La tarde.
COPE más Valencia.
Estar informado.
GastroCope.
COPE más Valencia.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Saludos de Carles Villeta. Aquí arranca una nueva edición de GastroCope, como cada semana, con mi compañero Pedro García Mocholí. Hola, Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo andamos?
¿Qué tal, queridos oyentes? ¿Qué tal, querido Carles? ¿Cómo estás?
Pues bien, a ver cómo se nos va dando hoy la semana. Seguimos pendientes todos los días en los diferentes programas de esta casa.
Por supuesto.
En mediodía, mirando cada momento, hacia los poblados del sur, esperando que recuperen su actividad. Está costando una barbaridad. Barecito hay, pero muy poquito.
Muy poquito.
A los supermercados, al menos les está dando algo de servicio. Pero todavía está costando... es una locura y nos va a costar de meses todavía.
No hemos sido conscientes de lo que realmente ha ocurrido,
Cada día nos dicen los afectados, no os olvidéis de nosotros, por favor, porque ya se olvidan a nivel nacional,
al menos los locales no se olviden.
Así que desde esta casa muy pendientes todo el tiempo.
Por supuesto.
Hoy vamos a hablar de diferentes cuestiones, ¿no? Específicamente de esto de la DANA, pero bueno, estamos cada día a lo que nos queráis contar, si algo surge sobre esta cuestión.
Efectivamente.
Vamos primero por las gastronoticias, si te parece, luego explicamos un poco lo que tenemos para hoy.
Perfecto. Bueno, pues la primera noticia, sin querer, pero queriendo, hablamos de la DANA y tú sabes que este fin de semana pasado, en el Mercado de Colón, ese punto emblemático del ensanche, de nuestro querido arquitecto Francisco Mora, que también es un poco de la escuela de la estación del norte. Uh-huh. Bueno, y todos los años sabéis que la Feria del Cava
es un evento que no puede faltar.
Vale, bueno, este año la Asociación de Elaboradores de Cava de Requena, pues claro, entendieron que había que hacer un efecto solidario, una llamada solidaria, ¿vale? Entonces, la semana pasada tuvimos la rueda de prensa de presentación con Rebeca La García, que la tuvimos en el programa. Y bueno, pues el sueño de ellos era hacer 6.000 brindis, para que todo lo que se recaudara iba a parar a los damnificados, de las distintas organizaciones de los damnificados. Bueno, pues hay que ya tenemos cifras, se ha recaudado más de 20.000 euros que han ido íntegros a los damnificados. Y lo que en un principio eran 6.000 brindis, pues yo creo que se habrán superado. Por lo tanto, creo que el valenciano ha vuelto a demostrar su punto de solidaridad. Uh-huh. Vamos a decir un poquito las siete bodegas que forman la asociación, que son Hispano Suiza, Chozas Carrascal, Domino de la Vega, Torre Oria, Pago de Tarsis, Maravilla y Coviñas, la cooperativa Coviñas. El domingo se hizo otro acto, que era lo de cortadores de jamón, ¿vale? 10 cortadores de jamón aportaban... No, bueno, en toda España habían 100 cortadores de jamón que aportaban su jamón. Uh-huh. Y ese jamón se iba a cortar bien a máquina, bien a mano, y también la recaudación de esos ventas de jamones también iba a ir a los damnificados. Por lo tanto, creo que ha sido un fin de semana bastante solidario y de lo cual nos alegramos muchísimo.
Pues sí, cualquier acción, por pequeña que sea, es muy bienvenida porque hace falta tanto todavía. El otro día hablábamos que, por ejemplo, las máquinas para desatascar los bajos estaban costando casi ya el doble de lo que solían valer fuera de cualquier tipo de catástrofe, y que no había, así que había que hacer cola, y estamos ahí todos todavía pues a la espera unos y otros para hacer tantas labores que aún quedan pendientes para recuperar la normalidad. Pero bueno, desde aquí, lógicamente, aplaudimos tanto a los jamoneros como a los
cavistas, elaboradores de cava.
Muy bien. Cava y jamón, qué buen maridaje.
Maravilloso, ¿no? Maravilloso.
Sí, sí,
lo recomendamos enfáticamente. Vamos ahí, luego una noticia luctuosa, que el padre de Raúl Resino, Antonio Resino Ramos, pues ayer nos dejó. Bueno, es cocinero estrella Michelin de Benicarló, muy querido en la profesión, una persona emblemática dentro de la cocina de Castellón. Uh-huh. Y bueno, pues decirle adiós a don Antonio, que bueno, pues
y mandar un abrazo a los
familiares, a la familia
y amistades. Pues descanse en paz, efectivamente. La gente que hace grande este sector merece todo el reconocimiento. Bueno, por dicho esto, vamos hoy a hablar de diferentes cosas. De un enólogo con el que ya llevamos tiempo queriendo hablar, sí, que ha sido reconocido como uno de los grandes, también de planes para comprar las famosas cestas o cajas de Navidad, uh-huh, de regalo, uh-huh, ¿no? Cuando llegan estas fechas, se hacen por aquí ahora los encargos, ¿no? Son ahora en noviembre.
Sí, bueno, es la empieza a principios de diciembre y ya pues el 10-15 ya todo el mundo tiene su cajita de Navidad que ayuda a pasar las Navidades.
Muy bien. Pues este año hay que ayudar mucho a la gente de Catarroja, Paiporta, Alfafar, todo aquello que está lamentablemente hecho un desastre. Bueno, pues vamos a por la faena, ¿vale? ¿Preparado, uh-huh, Pedro?
Cuando tú
vamos
quieras.
Allá.
La tarde.
Gastrocope.
Cope más Valencia.
Estar informado.
Bueno, Pedro, a ver, también se puede hacer regalos de Navidad entre compañeros. ¿Tú ya has preparado una cajita, una cosita?
Yo siempre preparo varias cajitas. Yo siempre preparo varias cajitas. Además de haceros siempre todo, a lo largo del año, haceros algunos detalles, y tú lo sabes.
Aprovecho la coyuntura, ¿eh? Ahora que no nos oye nadie.
Aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid.
Bueno, no, es que vamos a hablar de packs de regalo y de esas cajas, ajá, o de esas cestitas, esos detalles navideños que muchas empresas o mucha gente en general hace para la familia, para los amigos y ya está, para tener un detallito para la gente que te importa. Aquí tenemos una empresa en Valencia que la verdad es que trabaja muy bien desde hace cantidad de años.
Muy importante.
Muy importante, que se llama el Grupo Tisver. Y que, bueno, este año han hecho incluso un pack con nombre propio que va a estar de lo más curioso poderlo conocer un poquito más. Vamos a hablar con Rebeca Serrano, que es su responsable de marketing. Rebeca, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hola Rebeca, buenas tardes.
Supongo que estáis ahora en plena temporada alta para vosotros, ¿no? En esta época mes de noviembre será cuando viene lo gordo, ¿no? Para Disver.
Sí. Ahora, a partir de ahora, es ya plena campaña y estamos, bueno, a tope.
Me imagino que ahora las naves echarán humo, ¿no? Con perdón de la expresión.
Sí, la verdad es que estamos trabajando, bueno, a partir de noviembre ya se empieza la cosa a complicar y entonces, bueno, complicar y alegrar, ¿no? Porque al final nos alegra al final ver que tenemos que distribuir tantos regalos de Navidad.
Claro. La verdad es que hay pocas cosas que den más alegría que alguien se acuerde de ti para Navidad y que te dé, che, una botellita, dos, y un detallito de turrón, por ejemplo, que lo abres y dices, oye, en general a lo mejor no es mucho dinero, pero es un detalle que te da un subidón, ¿verdad, Rebeca?
Sí.
Cuéntanos, ¿qué habéis preparado para este año así un poco diferente? ¿Cómo estáis trabajando un poco este año el producto?
Pues a ver, aparte de la colección que solemos sacar, que es, pues tenemos tres líneas, ¿no? Que es, el Grupo Disver siempre se caracteriza por sacar como tres líneas para todos los gustos, una más tradicional, otra más de alimentos más exclusivos y luego la parte propia de la empresa, que es la marca exclusiva, que es Vegamar.
Uh-huh.
Y este año sí que hemos tenido pues la suerte de poder colaborar con con el embajador perfecto que para nosotros era que representara nuestra marca, como es Pepe Rodríguez,
muy bien,
el chef de MasterChef, uh-huh, el jurado. Y la verdad es que ha sido un honor contar con él para esta campaña y estamos muy contentos.
Es el chef que tiene más fans de MasterChef. Es que es un tío muy simpático, es verdad.
Es un tío encantador, de verdad. Yo lo que tengo la suerte de conocerlo personalmente, de hecho tengo su móvil y cuando le llamo se pone que ya eso es un éxito, pero de verdad que en la distancia corta me imagino que lo habrás conocido. Y creo que estarás de acuerdo conmigo que Pepe en las distancias cortas gana muchísimo más que en la tele, ¿verdad?
Que en la tele.
Sí, es verdad. Sí. Es una persona muy cercana.
Sí, muy próxima,
es
sí.
Es verdad, muy especial y muy muy honesto, muy muy humilde, ¿no? Y la verdad es que era la persona ideal que nos podía representar este año. Entonces, le contactamos, le pareció genial la idea y la verdad es que creamos juntos un pack especial que lleva su nombre.
Uh-huh.
Lleva además una lámina firmada por él y demás.
Uh-huh.
Y todo el producto que se ha escogido en ese pack es súper especial, es lo mejor de lo mejor. Y la verdad es que está teniendo bastante aceptación porque él lo ha compartido, bueno, en sus redes, está encantado.
Muy bien.
Y la verdad es que estamos muy contentos con
él. Es bonito también, Rebeca, que se involucren porque vean que el producto es bueno, que el pack está bien creado. Uh-huh. Yo creo que eso es importante, ¿verdad?
Sí, muy importante, sí.
O sea, que este sería un poco el pack exclusividad ya plus, ¿no? Una cosa así, es que está por encima del más alto que normalmente trabajáis.
No, que va. No, porque, bueno, esto al final fue un pack creado para, bueno, que tuviese un precio bastante atractivo, que llevase una oferta gourmet, pero, bueno, luego tenemos packs muy top.
Sí.
De, bueno, ya jamones de marcas muy reconocidas, sí. Y bueno, pues ibéricos y todo lo demás, que ya son packs más grandes.
Yo puedo decir, en mi otra vida empresarial, yo era cliente vuestro, y de verdad que las cestas que encargaba y las cajas, de verdad que eran un éxito. Tengo que felicitaros. Lo hago ahora que os puedo, bueno, cuando he hablado alguna vez con Vicente,
ahora que ya
lo
he dicho,
ahora que ya, bueno, pero reconozco que era una gran empresa, es una gran empresa, perdón, y de verdad que los packs estaban muy, muy bien equilibrados, y además había de todo y muy bueno.
Estoy viendo aquí.
Sí, la verdad es que
sí, adelante, Rebeca.
Un equipo muy, muy grande, o sea, somos muchas personas y es verdad que cuidamos todo desde el inicio, porque nosotros empezamos a elaborar la colección nueva, pues imagínate, en febrero. O sea, pasa una campaña y ya estamos pensando en la siguiente. Bueno, entonces, al final, pues eso se nota.
Háblame un poco de eso. ¿Cómo es eso de crear la nueva colección? Porque a mí no se me ocurre en el tema este de los regalos navideños de alimentación cómo se hace eso. ¿Se establece, digamos, un precio y se va incorporando las piezas que van encajando mejor o cómo lo hacéis?
Sí, es todo una obra de arte, para que me entiendas, porque al final se elige el producto, se hacen un mogollón de pruebas para que todo encaje perfectamente y quede súper bonito, porque al final también el cliente lo que quiere es recibirlo bien.
Claro.
Entonces,
primero entra por los ojos, luego por la boca, ¿no?
Claro. Muy bien. Pero bueno, al final también el producto tiene que estar súper bien elegido para que al final guste, ¿no? Y,
claro.
Y nada, y la verdad es que pues se empieza pues eso, a crear colección pues para todos los bolsillos, para todos los gustos. Más gourmet, menos gourmet, porque al final hay gente para todo.
Uh-huh.
Y sí que es verdad que cuidamos mucho el packaging, cuidamos mucho el diseño de todos los productos y que todo quede como muy bonito. Entonces eso lleva un trabajo previo que a priori no se ve, pero que al final, pues nosotros, imagínate, empezamos a fotografiar catálogo por marzo, una cosilla así. Uh-huh. Y se fotografían todos nuestros lotes. Entonces es una labor, aparte siempre queremos destacar en el nuevo catálogo, entonces siempre tenemos como una temática y se cuida todo, ya te digo, mucho.
Yo te puedo decir, Rebeca, que cuando recibí el catálogo vuestro era una preciosidad, una calidad, un color en las fotos, vamos, o sea, que entraban ganas de meter la mano y sacar ya productos, porque de verdad era un catálogo muy, muy bien diseñado, muy cuidado en la presentación y en todo lo que rodeaba. Bien las cestas, como tú dices muy bien, los baúles que también teníais, las cajas, o sea, creo que todo está muy, muy bien organizado, muy bien presentado y que entraban ganas de pedirlo por lo bien montado y lo bien, como tú dices, lo bien organizado que estaba.
Suponemos que los caldos serán todos de Vegamar, ¿no? Toda la colección enorme de Vegamar,
En la
vinos.
Parte de Vegamar sí, en la parte de Vegamar sí, pero luego al final tenemos que tener vinos de todas las denominaciones y de todos los sitios, porque al final, pues es que el cliente es tan diverso que al final te pide de todo, entonces hay que tener para, como decía, para todos los gustos.
Sí, pero también hay conservas, ¿no? Algunos postres también, turrón, un poco lo que la gente espera encontrar en la caja, ¿no?, de Navidad.
Sí, la verdad es que siempre intentamos tener un poco un equilibrio entre, pues, buenos vinos, cavas, ibéricos y quesos, que la gente los demanda mucho, y luego, pues, la parte dulce. Sí, es cierto que, como te decía, ahí está la sección más tradicional, que lleva, pues, como un surtido de productos, y luego está la parte más gourmet, que en esa parte intentamos, pues a lo mejor, tener menos producto, pero más exclusivo.
Muy bien. ¿Cuánto es el mínimo que uno se puede gastar llevándose un lote apañadito para un detalle?
Pues ahora mismo el mínimo creo que está alrededor de 20 euros.
Bueno, muy bien. Muy bien. Que será una botellita, una cosa así, ¿no?
Es una botella de cava, con, bueno, pues con algo de dulces o, sí, una galleta.
Y de ahí para arriba lo que quieras gastarte, ¿no? Bueno, claro. Conforme vayas a producto más exclusivo, pues no sé, lo que uno le dé el bolsillo, ¿no?
Claro, hay cestas que ya llegan a los tres ceros.
A los tres ceros, claro, lógico. Oye, ¿por qué habéis elegido este eslogan de perdamos el tiempo? ¿Qué significa?
Pues a ver, cuando trabajamos en la campaña, bueno, lo hicimos todo desde el departamento de marketing de aquí, que tenemos un equipo, la verdad, es que bastante competente. Y cuando se nos ocurrió la idea, pues se nos ocurrió un poco porque decíamos, qué mal visto está esto de perder el tiempo cuando a lo mejor de verdad lo estás disfrutando.
Efectivamente, ¿no? Como, igual lo estás ganando, no lo estás perdiendo.
Claro, claro. Entonces dijimos, vamos a darle una vuelta al concepto y vamos a llevarlo a la connotación positiva.
Muy bien.
Y la verdad es que cuando creamos el guión, se lo pasamos a Pepe, él lo estudió, nos dio su feedback y tal, y la verdad es que a todos les pareció una idea genial. Qué y bien. Ha quedado muy bien, porque al final es un eslogan bastante llamativo, ¿no? Uh-huh. Como esta Navidad perdamos el tiempo, pero al final es lo que decía Pepe, bueno, en la presentación de medios que hicimos con él y demás, que al final es como él decía, tengo un día libre en mi restaurante y me siento hasta mal, porque es como que estoy perdiendo el tiempo, ¿no? Y luego decía, pero lo estoy disfrutando, estoy claro. descansando y estoy disfrutando de lo que no puedo hacer nunca. Uh-huh. Entonces, la verdad es que esa era la intención de la campaña, que la gente supiese que al final, pues no está mal perder el tiempo si de verdad lo estás haciendo en algo que te llena.
Claro.
Aunque sea tirarte en el sofá con una copa de vino.
Sí, o con tu pareja, o con un amigo, claro. o con un familiar, con o alguien que
o
quieres.
O paseando un rato por el
claro, ciudad. Claro, ¿sabes qué maravilla es esa? Efectivamente. Yo aplaudo si perdamos el tiempo. Pues, Rebeca, gracias. No sé si quieres alguna cosa más que preguntarle,
no,
Pedro.
No, bueno, pues eso, volver a incidir en la calidad de las cestas, de las cajas, de todo el producto, que de verdad, si pueden entrar en la web y vean las... la presentación y verán
apetece.
Yo tengo una anécdota muy rápida. Yo recuerdo un día que llegué a mi casa hace muchos años y habían dejado una cesta y mi abuelo me dijo, mira, una que es del papá. Y no era del papá, era de mi vecino, de nuestro vecino. Robé una caja de mazapán Donaire y nunca más apareció. Pero bueno, fue una anécdota puntual.
Muy bien, muy bien. Bueno, Rebeca Serrano, responsable de marketing de Disney, muchísimas gracias.
Que
tengáis una estupenda campaña y que la gente disfrute de vuestros productos. ¿Qué cantidad pensáis vender este año? ¿Tenéis ya hechas unos cálculos de cajas que se pueden vender con vuestro sello?
Pues a ver, nunca se sabe porque es pronto para valorar, porque ahora es cuando empiezan a entrar más pedidos, pero piensa que somos el líder, entonces uh-huh. Ha habido años que hemos repartido hasta 1 millón.
¿Un millón?
Entonces imagínate cómo tenemos que estar de preparados.
El listón muy alto, pero a por él, a por ese récord. Rebeca, gracias. Un abrazo.
Un saludo.
Muchas gracias. Hasta luego.
La tarde.
Gastrocope.
Cope más Valencia.
Estar informado.
Nos vamos a continuación hasta la preciosa localidad de Sueca, yo diría que es la cuna del arroz aquí en Valencia, aunque habrá más de una que diga, oye, yo también,
Sollana,
tú también, no pasa nada,
Sollana.
Pero Sueca tiene que estar ahí.
Sí, eso siempre.
Sueca tiene que estar ahí y vamos a hablar de un hombre que está preparando unas jornadas.
Singulares, muy singulares.
Que va a haber arroz.
Ah, por supuesto.
Y alguna cosita más. Vamos a hablar con Adolfo Cucarella de la Granja de Sueca. Adolfo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Adolfo, buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, amigo.
Un saludo. Bueno, cuéntanos, Adolfo, porque preparáis una jornada ahí con el arroz de protagonista y, como yo decía, algún ingrediente más, ¿no?
Sí, vamos a ver. Esto lo organiza el ayuntamiento y a través del ayuntamiento en el gremio de hostelería, uh-huh. ¿vale? Van a lanzar lo que es el fin de semana, ya que este sábado es la primera tirada de aves acuáticas, uh-huh. ¿vale? El año pasado no se pudo hacer, el anterior sí que se hizo, todos los miembros que estamos dentro del gremio de hostelería, la restauración, pues hemos hecho unas jornadas a través del ayuntamiento en la cual son platos típicos uh-huh. de lo que son, digamos, las tiradas, de tiraes en Valencia.
Sí. Uh-huh.
Entonces, hemos 11 participantes, vamos a ser, de las cuales me incluyo, uh-huh. ¿vale? Después de todos los líos que llevo encima, pues vamos a ver si... Acabo de cargar 500 raciones, estoy sacando 500 raciones diarias para
la dana, para los poblados.
Para la dana y para... No digo nada, digo... Hermanos, todos somos hermanos y entre todos lo tenemos que sacar.
Muy bien,
efectivamente.
Bueno, total, entonces, me explicaba, la jornada, sí.
Sí, nosotros vamos a hacer unas jornadas en la cual vamos a ser partícipes de un arroz que un arroz muy típico de lo que era la zona de Sueca, que es el arroz en granates, que dirían, ¿no? Es un arroz caldoso, ¿vale?, que lleva o acelgas o espinacas, lleva napicol y lleva lo que son las...
¿Ancas de rana?
Las ancas de rana.
¿Vale? Vaya. Uh-huh. Sí. Yo tengo una duda, porque esto no se hacía en verano.
No.
¿En julio?
No, este plato...
No, digo las jornadas.
Este plato... No, las jornadas.
Sí.
A ver, hay unas jornadas que se realizan en abril, pero estas jornadas es, digamos, de lo que se va a empezar a celebrar a partir de ese fin de semana. Abren el coto de las aves acuáticas. En el día 9 de octubre se realizó la subasta de los puestos. Uh-huh. Y entonces la madrugada del viernes al sábado va a ser la primera tirada.
Vale. Bueno, sí que es verdad, lo que tú quieres decir, Carles, es que es fácil cuando se siega el arroz que muchas ranas salen a la superficie o salen de las matorrales, ¿no? Porque ahí...
Salen de su escondite.
Efectivamente, salen de su escondite. Porque la rana, queramos o no queramos, forma parte, digamos, un poco de la alimentación de los poblados o de las localidades que, digamos, que rodeaban la albufera, ¿no? Rodean la albufera, ¿no?
Sí,
Los humedales. Y ese plato era muy típico. Yo recuerdo de pequeño, pues los de los abuelos, pues todas las semanas había ese plato. Uh-huh. Y la verdad es que los que tenemos ya cierta edad, pues por lo menos yo lo añoro, ¿no?
Ajá, muy bien.
Evidentemente, las ranas no son las que eran en aquel entonces.
Correcto.
¿No? Eso te quería yo preguntar. A ver, habrá gente que esto de comer ancas de rana o comer rana no es lo más normal del mundo. Prefiero un pollastre, ¿no? Claro. O cualquier otro tipo de carne. Pero bueno, en particular, ¿qué tipo de ranas son? ¿Son unas especiales? ¿Son diferentes? ¿Son las que podemos encontrar en cualquier acequia de los campos de riego de nuestra huerta? ¿O cómo son esas ranas?
A ver, hoy en día hay pocas, ¿vale? Yeah. Estas ranas pues vienen congeladas, vienen de Taiwán o vienen de China, uh-huh, ¿vale? Pero yo les hago un tratamiento 48 horas antes. Uh-huh. Yo normalmente casi todos los sábados, durante las 52 semanas que tiene el año, suelo hacerlo.
Ajá,
vale, pues mira. O sea que en la granja de Sueca se suele encontrar, ¿no? Uh-huh. En tu restaurante, en tu casa.
Sí.
Vale.
Muy bien. Bueno,
pero sí que es verdad, Carlos, que hay mucha gente que cuando le hablas de un plato típico que lleva ancas de rana, que dice, prefiero un bocadillo de tortilla.
Claro, porque así de primera se da un poco de impresión, ¿no?
Sí, bueno.
Hasta que lo pruebas.
Hasta que lo pruebas.
No, pero hay que decirle un poco al oyente que dentro de un poco la historia nuestra, en la edad medieval, cuando estaban tan duras las condiciones de ayuno y abstinencia por parte de la iglesia, la rana era uno de los alimentos más apreciados, porque había mucho guiso, ya no solamente en la Marchal de Sueca, ¿no? Si por media España, yo te puedo decir que puedes encontrar platos de rana, pues por ejemplo, en un pueblo como La Bañeza o Jiménez de Jamuz, que yo he comido, porque eran platos muy típicos de la época, que la gente tenía que comer algo que tuviera proteínas y subsistencia, ¿no? Una pregunta, Adolfo, ¿qué tipo de caldo le puedes tener? ¿Un caldo de verduras o qué caldo le vas a poner?
Pues le voy a poner caldo de puchero.
Muy bien.
Vale, porque esto lleva lo que voy a hacer en platos con acelgas y platos con espinacas.
Muy bien.
Hay gente que prefiere la espinaca a hacer, bueno, ¿vale? Que lleva su napicol, lleva los gesalts y el caldo. Pues como todos los viernes hacemos el puchero valenciano, uh-huh, aquí en la granja, pues me reservaré caldo.
Muy bien.
Y lo haremos con caldo. Y voy a utilizar una variedad de grano.
Ah, eso te quería preguntarte también, sí.
Sí, sí. Vamos a ver. El grano que voy a utilizar es la variedad Terchila.
Ajá.
Vale, he cultivado aquí dentro del parque, yo tengo un productor que me lo produce. Y para un arroz meloso, un arroz caldoso, uh-huh, es el grano que más gusto en boca te va a ofrecer.
¿Cómo se llama el arroz este, perdóname?
Argila.
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 Ah,
argila.
Muy, sí. Argila. Argila. Sí, en Valencia es arcilla, ¿no?
Argila.
Sí, sí,
argila.
Vale.
Hay que decirle a los oyentes que no hayan comido ancas de rana que la carne de la anca de rana recuerda mucho a la del pollo. Yo he comido bastante.
Claro, por eso lo he dicho yo antes.
Por eso te recuerda mucho a la del pollo. Uh-huh. O sea, que tiene una textura muy parecida y de verdad que está muy buena. Y a mí me gusta mucho, la verdad.
Pues nada, bueno, en cualquier caso, Cucarella hace, sí, ¿cuántos? Más de 60 arroces diferentes,
más.
Más de 60 haces, ¿no, Adolfo? O sea, bueno, que yo, si no te gusta la anca de rana, hay para elegir una barbaridad.
No, te los acabas.
Yo suelo hacer bastante, pero bueno, tampoco...
Bueno, estamos bien. Tú tienes un buen abanico de posibilidades y vamos ahí hasta Sueca, a tu casa, para comer ancas de rana o lo que se tercie.
Pues mira, hoy es que es jueves, mañana viernes pasáis, almorzamos.
Ay. Esto es lo que yo quería escuchar.
Yo tengo que reconocer que en mi primera visita a la granja me presentó un arroz que yo no conocía, que es el marisma, y yo lo estaba probando y notaba que el arroz, además de coger sabor, daba sabor. Y le dije, este arroz no lo conozco, fíjate. Y me dijo, es marisma. Pues no, porque aquí siempre pues conocíamos el JJ Sendra, el Bomba, el Senia, el Albufera. Claro. Pero me sorprendiste mucho aquella vez con el marisma. Por eso te iba a preguntar
Ahora tendréis que probar en seco el Regina.
Vale, perfecto. Vale. Pues mira, lo apuntamos.
Efectivamente. Pues Adolfo, un placer siempre hablar contigo, este ratito. Que vaya todo fenomenal en esas jornadas y en general en todo lo que emprendas con esos arroces magníficos que eres capaz de cocinar. Muchísimas gracias.
Un fuerte abrazo, querido Adolfo. Hasta ahora.
Un fuerte abrazo. Hasta luego.
La tarde.
Gastrocope.
Cope más Valencia.
Estar informado.
Que últimamente, Pedro, presumimos mucho y con razón, ¿no?, de grandes vinos que se hacen en la comunidad valenciana, y siempre que hay un vino que llega al top en cualquier concurso es porque detrás hay gente que lo ha hecho posible, y para eso hace falta que los elaboradores cuenten pues con los mejores nombres. Y ahora también podemos presumir, bueno, de muchas cosas, pero por ejemplo de tener a un enólogo top, ¿no?
Sí, que ha sido elegido mejor enólogo de Europa, Diego Morcillo. Buenas tardes.
Hola, Pedro, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Diego, ¿qué tal?
Aquí con
bueno,
Carles.
Diego es enólogo en Bodegas Vicente Gandía, uh-huh, que también es una bodega amiga de esta casa, uh-huh, que también destaca por numerosos premios y por productos excepcionales. ¿Cómo ha sido para ti este reconocimiento tan enorme, Diego?
Bueno, pues ha sido, imagínate, ha sido un orgullo como valenciano, un orgullo como representante de mi equipo técnico, especialmente ahora en Vicente Gandía, y un orgullo como representante de los vinos de la Comunidad Valenciana, que tienen una calidad extraordinaria.
Porque es verdad que a veces la gente puede pensar, ¿no?, aquí las bodegas, cada uno va a la suya, haciendo el mejor vino posible, mirándose a la competencia, pero no es del todo cierto, ¿no? Hay más compañerismo o más unión del que pueda aparentar, ¿no?
Yo creo que sí. Al final, si conseguimos que la imagen de los vinos de la Comunidad sea bueno a nivel internacional, nos aprovechamos todos.
Sí, claro,
entonces,
sí.
en ese aspecto yo creo que sí que hay esas ganas de empujar, aunque cada uno vaya por su camino.
Claro. Yo creo que la visibilidad es fundamental, ¿verdad, Diego?
Totalmente, totalmente. El posicionamiento, el marketing, tiene que acompañar. No solo es lo que hay dentro de una botella, lo que hacemos los equipos de enólogos, sino que tiene que acompañar la imagen, tiene que acompañar todo.
Antes lo decíamos justamente hablando de los regalos de Navidad, de las cestas de Navidad, que el regalo tiene que entrar por el ojo y luego por la boca. Con el vino llega también a pasar lo mismo, ¿no?
Efectivamente. Un buen posicionamiento, como decíamos, es aquel en el cual el consumidor, cuando ve una botella, le entra, le llama la atención y le llama a esas ganas de coger esa botella, y que luego acompaña, lógicamente, el vino que hay dentro de la misma.
No, Diego, del alto, digamos, variedad de variedades que encuentras en Bodegas Gandía, luego también en las distintas DOs que ellos elaboran, ¿en cuál te encuentras más cómodo, más a gusto? ¿La que siempre has estado, que es Sutil Requena, o empiezas a descubrir otras DOs dentro de la casa que te interesan?
Bueno, hay un poco de ambas cosas. A ver, yo soy un apasionado del Bobal, y si hay alguna empresa en este país donde el Bobal sea un instrumento fundamental, sin lugar a duda, es en Vicente Gandía, que
correcto,
tenemos desde un Blanc de Noir de Bobal a un rosado extraordinario, un tinto es brutal, y ahora, de cara a estas Navidades o luego a Semana Santa, pues nacerá una sorpresa con burbujas de Bobal, que ya nos haremos eco de ella.
Muy bien, hombre, pues
con lo cual disfruto mucho de ella. Ahora, me ha sorprendido mucho que dentro de la comunidad dominamos una zona donde está el mejor monastrel de la Comunidad Valenciana,
correcto,
en mi opinión.
Bueno,
ahí en Clos de Gallur tenemos una finca que hay extraordinaria, limítrofe con la provincia de Albacete, en Caudete, donde trabajamos el Cabernet, la Sirac y la Tempranillo. Pero el monastrel es la que estamos utilizando en la actualidad con el Cerami.
El Cerami, perdón.
Eso es. Y esto es una variedad tremendamente imponente, porque es suave, tiene mucha frescura, tiene mucha intensidad y la verdad que mucha elegancia.
Hemos también redescubierto, ¿no?, nuestra Comunidad Valenciana como una zona excelente para el cultivo de todas estas uvas que tú acabas de mencionar, superando por varios cuerpos a otros territorios tradicionales que parecía que tenían el sello, la etiqueta de excelencia, y a los que, perdón por la expresión, les hemos mojado la oreja, ¿no?
Bueno, la realidad es que nosotros tenemos un clima extraordinario. Si además le unimos a eso buscar una altura un poquito mayor de lo normal, pues tenemos, desde luego, unas posibilidades para hacer vinos descomunales.
Muy bien.
¿Qué se valora cuando a uno lo eligen mejor enólogo? ¿Cuáles son, digamos, los méritos que tú crees que han tenido en cuenta los que te han galardonado para hacerte merecedor de este reconocimiento?
Pienso que ahí, bueno, ellos utilizan los currículum principalmente, y lo que miran es un poco la trayectoria. Hacen el énfasis en los últimos años, lógicamente, pero lo que se mira principalmente es la trayectoria. Entonces, yo he tenido la gran suerte de poder trabajar en proyectos extraordinarios dentro y fuera de la Comunidad Valenciana, pero en Valencia en concreto, por supuesto, y toda esa trayectoria unida a lo que ahora es una eclosión con Vicente Gandía,
más
el proyecto personal, que es la Niña de Cuenca, pues yo creo que ha doblado un poquito hacia mí la balanza, pero estoy convencidísimo que habían currículum en esa mesa
muy
que
serios,
supuesto, por encima o mínimo al mismo nivel.
Bueno, sí, sí, pero te han dado a ti.
Ahora,
esto es como lo de Vinicius.
Toques el tema.
Que es muy bueno. Sí, pero anda a Rodri.
A Rodri.
Por aquí lo mismo.
Diego, has hablado uno de mis vinos que lo hacías en Cuenca, en la Niña de Cuenca, que es el Velvet, que
sí,
yo lo probé hace años en Mano de la Osa, me lo dio Víctor, el sumiller de Manolo, y de verdad que ha sido uno de los mejores rosados. Cuando lo probé pensaba que estaba tomando champán por la acidez que tenía.
Sí,
me
sí,
parece
sí.
Un vinazo que creo que merecería más posicionamiento, ¿eh?
Bueno, al final es un proyecto muy pequeñito. ¿Eh?
Sí,
es un proyecto de vinos de garaje que tiene un volumen pequeño de apenas 20 y pocas mil botellas. Y la idea es que siempre estén en el mercado haciendo disfrutar a los paladares que buscan pues vinos un poquito diferentes, ¿no? Globales un poco diferentes, que se salgan de la norma y que al final buscan a ese consumidor que tiene una inquietud que no tiene nada que ver con la inquietud de un consumidor de vino habitual.
Sí, eso está claro. Pero sí que es verdad que cuando te pruebas algo que te sorprende, a mí por lo menos, pues hombre, no es que sea el que más he bebido, ¿no? Indudablemente ni de lejos. Pero sí que es verdad que cuando pruebas algo que no has probado y que te sorprende, sí que se te queda muy marcado en la memoria, ¿eh?
Pues sí. Claro. La verdad es que es la magia del vino.
Cuando
te atreves, cuando eres valiente y te atreves a hacer algo realmente diferente, te arriesgas a que no te salga bien.
Pero como salga...
Eso es, pero si sale es un premio enorme.
Sí, vale. Bien.
Diego, después de tu trayectoria y estando como estás en una gran bodega como es Vicente Gandía, con este además enorme reconocimiento, ¿qué te queda por delante? Porque supongo que, no sé si esto te incentiva a seguir trabajando lo mejor posible o ya uno se siente que ha tocado techo.
No, que va. A ver, los pies siempre en el suelo. Al final, esto, insisto, es el resumen de 26 años ya de trabajo con unos equipos extraordinarios. Pero acabo de abrir el paquete de un equipazo en Vicente Gandía, que lo que estoy haciendo es recobrar la ilusión de un niño, ¿no?
Disfrutar, ¿no?
Al revés, correcto. Ahora me toca disfrutar a lo grande.
Muy bien.
Nos has dado una primicia con un espumoso de Bobal. ¿Nos puedes adelantar algo más o nos dejas
un
poquito...?
Sí, adelántale algo que nos va a dar la tarde.
Bueno, la verdad es que lo vamos a dejar un poco ahí.
Va relacionado
con un producto top.
Muy bien.
Top, que está en la línea de los champanes de mucho nivel o de los cabarets de mucho nivel, pero con nuestra estrella que es la Bobal. Dejemos un poco ahí en el frasco.
Vale, venga. Aceptamos bien, pulpo como nivel de compañía. No hay problema.
Muy bien.
Pues nada, Diego Morcillo, enólogo de Vicente Gandía, bodega Vicente Gandía, es Aurum Europa Excellence, este premio otorgado por la institución que promueve la cultura y la calidad de los productos enogastronómicos europeos, CEUCO. Diego, enhorabuena.
Diego,
que lo disfrutes el premio y que sobre todo disfrutes de tu trabajo con este enorme equipo que tú también has destacado. Gracias.
Muchas felicidades.
Muchísimas
Diego.
Gracias a vosotros.
Y un fuerte abrazo.
Y un abrazo.
Gracias.
La tarde.
Gastrocope.
Cope más Valencia.
Estar informado.
Siempre hablamos de que la gente afectada por el tema de las inundaciones y se nos olvida que hay muchos daños de sectores que no están directamente implicados porque no les ha llegado el agua, pero sí que les ha llegado el residuo, no digo físico, sino el residuo del daño. Y es que, por ejemplo, en El Palmar, que es un pueblo que se llena los fines de semana de cantidad de gente que lo visita, que lo elige para comerse una paella de los sábados o los domingos con la familia.
Ese entorno natural que tienen.
Claro, el entorno y lo que hacen tan, tan rico. Bueno, pues mucha clientela de esa son gente afectada. Por tanto, ¿qué está pasando? Pues una imagen desoladora en El Palmar, de restaurantes vacíos que llama mucho la atención y que impacta mucho. Así que vamos a hablar con Raúl Magraner, del restaurante Bonaire, para que nos cuente también cuál es el momento actual de esta zona y de esa asociación de restauradores y de hostelería que lo está pasando regular, vamos a decir. Raúl, ¿qué tal? Buenas tardes.
Raúl, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
La verdad es que, bueno, esperando que la cosa se recupere, porque hemos visto imágenes este fin de semana del Palmar, jolín, que no es a lo que estábamos acostumbrados, ¿no? Estaban los salones medio vacíos y había en el ambiente un ambiente de tristeza, ¿no, Raúl?
Pesimismo.
Sí, muy también muy triste, porque este fin de semana aún estaba medio vacío, porque los otros fines de semana anteriores estaban completamente vacíos.
Ostras,
cosa normal, porque nosotros tenemos un potencial de clientela de las zonas afectadas,
claro,
que de gente que incluso que vienen entre semana a comer,
claro,
de los polígonos, de las empresas que hay. Entonces, potencialmente, toda esa clientela hoy en día no está en situación de salir a comer,
claro,
a ningún sitio, sino sí, está más para que les ayuden.
Efectivamente.
Y, claro, residualmente nos afecta a todo. Es todo un sector que prácticamente el salir a comer es un lujo que cuando uno no puede gastar.
No puede gastar, efectivamente.
Primero es lo primordial y lógico.
Claro.
Entonces aquí nos vemos muy afectados porque potencialmente si es un sector que hay 100.000 personas o 200.000 personas, de que de ellos son adultos, vienen a comer aquí, empresas, toda esta gente no va a poder venir en mucho tiempo, es lógico.
Sí. Claro,
entonces aquí lo que está pasando, que hay muchas empresas, por ahí también, que estamos en un ERCE.
¿En un ERTE?
Pero claro, como...
Claro.
Bonaire tiene 32 trabajadores, ¿no?
Ah,
si tú no lo puedes. Y estamos saliendo del COVID.
De la pandemia, correcto.
Bonaire, sí, para que Bonaire reflotarlo del COVID, tenemos que hacer un préstamo de 80.000 euros, que aún estamos tirando de él.
Sí.
Bueno, son muchos... las nóminas siguen rodando... y seguros y tal. Pero bueno, yo creo que todo en esta vida veremos pasar de todo ya con la edad que tenemos.
Seguro.
Dios nos dé salud, que nos dé salud para poder trabajar.
Muy bien,
y energía a todo el mundo para que no nos falte, porque hay familias que por desgracia están peor.
Sí, no, y además hay una parte también fundamental que tiene el Palmar y es el entorno natural. Estamos en el Parque Natural de la Albufera, un sitio maravilloso, que ahora nos estamos dando cuenta del valor que tiene y que hay que poner todo lo que se pueda para poderlo recuperar. Y claro, seamos sinceros, no apetece ver la albufera como está ahora mismo, con ese aspecto de desastre total y tan lamentable.
No sabéis cómo está, porque yo he estado una semana entrando con Salvamento Marítimo de Cartagena, que llevaban un sonaridad para buscar gente desaparecida, que, pues, bueno, por desgracia, cuanto antes nos encuentren las familias, antes descansarán. Y, claro, da pena la albufera, da pena.
Claro,
da pena,
claro.
Está llena de árboles, todo lo que es la zona del Barranco del Pollo.
Claro.
La otra parte de la albufera, ¿no?
Sí.
La parte de la albufera, la parte que viene del río Júcar, las aguas, son completamente normales.
Vale.
De la perellonada, que llamamos ahora, cuando se inundan los campos, se llama la perellonada.
Sí.
Y entonces los campos tienen incluso el nivel, ahora está más bajo de lo habitual, para ayudar a rescatar.
Claro, se ha vaciado adrede un poquito, ¿no? Para que esté más fácil acceder a lo que se pueda encontrar, ¿no?
Más fácil la búsqueda.
De hecho,
no se hacen paseos en barca, e incluso la pesca está prohibida también para facilitar todas estas cosas, claro. Aquí estamos hablando de pescadores que hace un mes que no están saliendo a pescar e incluso como máximo pues salen a buscar las redes.
Claro.
Porque las redes han desaparecido.
Han desaparecido, sí, el otro día, sí.
Ahí, en la bola del Saler, que lo llamamos el Puchol,
nosotros
en el punto de pesca del Puchol Nou, ahí no ha quedado nada. Claro, ahí
se las ha llevado la fuerza, claro, efectivamente.
Se las ha llevado todas. Entonces ha afectado a todo. Y no sabemos ahora cuando, en el mes de febrero, cuando llega la primavera, que empiecen a desecar los campos para preparar la labranza del arroz, veremos el daño real que puede haber en los campos. Porque los márgenes que delimitan el lago entre los tancares, que están más hondos de lo normal, muchos de los márgenes los ha reventado. Claro, el agua ha pasado por encima.
Claro.
En la crecida estamos hablando de un metro por encima de lo normal de la albufera.
Exactamente.
Es un metro, el agua por decantación va pasando los campos que estaban vacíos.
Terminando
la quema de la paja.
Sí, correcto. Es verdad. Es que la albufera es un ecosistema muy delicado que tiene que mantener una altura de agua siempre la misma.
Los humedales.
Tiene un margen muy pequeñito.
Tiene que tener una cota de agua de un 10% por encima de agua dulce, por encima de lo normal, sino sube el nivel freático del mar, claro, de agua salada.
Claro.
No se podría cultivar nada. Uh-huh. De hecho, en las épocas de sequía del 90, todos los tomates del Perelló, no había una escasez tan grande de agua dulce, que toda la línea de tomates del Perelló, Mare y todo eso, todo el tomate y todas las verduras, todo murió.
Claro,
por
claro.
culpa de la sal, por no haber agua dulce.
Pues ahora tenemos que recuperar todo esto.
Es un ecosistema muy, muy delicado. Emblemático, muy bonito, donde puedes venir y disfrutar un día paseando, comerte una paella. Uh-huh. El lugar es encantador, pero tiene que tener su cuidado, ¿no? Y saberlo llevar muy bien.
Ese es el tema. ¿Os han dicho cuando se calcula que esto pueda poco a poco poderse arreglar? Porque claro, es labor de todos también, ¿no? Poderla limpiar, quitar trastos y quitar basura, pero aún no nos dejan. Entonces no sé si os han dicho cuándo se va a poder ahí meter mano.
De momento entramos algunos que teníamos barque tal o cual para ayudar al salvamento, pero de momento hacer limpiezas de la parte del, por lo menos, lo que es el barranco del Pollo y la desembocadura del puerto de Catarroja, igual como la de Silla, pues esto está para dragar, esto lo tienen que hacer las autoridades pertinentes con maquinaria. Que puede pues a mano, no sé.
No puedes a mano.
Pero es que estamos hablando de que hay bidones grandes, hay de todo.
Sí. Queda claro.
Me dijeron unos de salvamento marítimo, vieron hasta un camión.
Sí.
Imagínate.
Pues, lo que hay que hacer es intentar,
hay
bueno, oye, pues si alguien tiene cuatro perras, por hablarlo así, y se puede ir al Palmar a tomarse un arrocito, pues que acuda, ¿no? Que los restaurantes siguen activos y sé que sois siempre muy amables, muy cariñosos y muy exquisitos con la clientela. O sea, que eso va a seguir siendo así, ¿verdad, Raúl?
Nosotros desde Bonaire llevamos 43 años haciendo una buena labor dentro del mundo de la gastronomía y cuidando el entorno. Y como no, nuestra clientela, que día a día pues es el sustento de aquí, de muchas
Correcto.
Familias también,
pues,
¿no?
Sí.
Y de la Asociación de Hostelería del Palmar, pues aquí estamos para dar apoyo a todas estas familias que hemos podido
ayudar. Hay que apoyar la economía local y también a esos restaurantes. Así que desde aquí a todo el mundo, acudid al Palmar, hombre, haceros un arrocito. Y aunque no os lo creáis, aparte del disfrute personal, se apoya a una economía local que lo necesita y que lo merece. Raúl Magraner, muchísimas gracias.
Un fuerte abrazo, Raúl, querido amigo.
Gracias a vosotros por acordarnos de aquí, de la zona de Palmar.
Por supuesto.
Y un fuerte abrazo y que toda la gente se recupere rápidamente.
Cuanto antes.
Muchas gracias.
Un abrazo, Raúl, a ti y a todos los compañeros. Gracias.
Hasta luego. Adiós.
La tarde.
Gastrocope. Cope más Valencia.
Estar informado.
Pues como cada semana se nos pasa volando este ratito en el que hablamos de gastronomía, de productores, de hosteleros, de cocineros y de todo lo bueno que tiene para ofrecernos, pues un sector clave en la comunidad valenciana como es el de la gastronomía y que
Totalmente.
Nos encanta, de hecho, hablar de él y compartirlo con todos vosotros. Pues nada, Pedro, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, queridos oyentes, hasta la semana que viene, querido Carles.
Tenemos que ir catando todo lo que nos
Totalmente.
Cuentan nuestros
invitados
cada semana, pero no nos da la vida, ¿eh? Pedro, gracias, buen fin de...
A vosotros.